Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y está con nosotros abogada, perito y grafóloga, pero bueno, nuestra grafóloga consentida, querida y respetada, Marifer Centeno.
¡Hola!
¿Cómo estás, mi querida Marifer?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, a ver, está bien interesante el tema que va a tocar hoy Marifer, porque es la envidia. A ver, vamos a hablar de la envidia. Qué fuerte es la envidia, ¿no? Como hay mucha gente que se la pasa envidiando a los demás y te lastima y te pega y te todo, ¿no, mi querida Marifer?
Además, es un sentimiento absolutamente humano, es una emoción compleja, no es una emoción primaria, es compleja. Vamos aprendiendo a través de lo que vamos viendo.
O sea, un ser humano no nace con envidia. O sea, es que nunca había pensado eso. Las emociones primarias y las complejas, las primarias son las que con las que nacemos.
Enojo, sorpresa, son mucho más animales.
Felicidad, ajá.
Los celos son una emoción primaria, pero la envidia es una emoción mucho más compleja. Okay. Porque además es el deseo de poseer lo que la otra persona tiene.
Ok.
Y no toda envidia tiene que ser mala, como muchas personas piensan. Hay tres tipos de envidia.
Ah, ¿sí? A ver, vamos.
Está la envidia patológica, que es la envidia de, ok, Manolo se compró un coche que yo quería y que yo merezco. O Manolo tuvo un ascenso que yo quería y que siento que yo merezco. Pero por alguna razón Manolo lo tiene y no yo. Entonces, ¿cuál es mi reacción ante esa misma situación? Bueno, en lugar de decir, ok, ni modo. Sí, pues ahora voy a ver cómo le hago la vida imposible a Manolo.
O sea, es no solo me da envidia, sino que además ataco después.
Esa envidia provoca que yo ataque después.
Okay.
Que yo vaya a, no sé, por ejemplo, agredir a Manolo, que vaya y le raye su coche nuevo, que si tiene el ascenso y yo puedo mandar un correo donde él pueda verse mal, donde pueda yo meter intrigas. Esa es la envidia patológica.
Ok, sí está tremenda esa, ¿eh?
Y hay mucha. ¿No? Que es, por ejemplo, lo que acusaban a Raquel Vigorra de esa envidia como patológica.
Ok, ajá.
¿No? Que no digo que sea o que no, nada más dije, es de lo que acusaban.
Ok, perfecto. Esa es la envidia patológica. ¿Qué otra envidia hay?
Luego está la envidia, que es una envidia depresiva. La envidia depresiva es totalmente diferente. Ok, Manolo tiene el ascenso, Manolo tiene el coche, Manolo tiene las boobies que yo quiero. Bueno, Manolo no puede tener las boobies que yo quiero.
¿Cómo no? Las tuvo ayer en la noche.
Pero acá.
¿Pero a qué? No es cierto.
Ok, bueno, pero la envidia depresiva sería, ¿cómo voy a reaccionar ante esa cosa que a mí me genera envidia, ante esa situación? Bueno, en lugar de enfrentarlo o de enojarme, ahora lo que hago es, me voy a hacer cada vez más retraída.
Ok.
Si va Manolo, yo no voy porque me siento demasiado mal de verlo.
Sí, evito planes,
evito,
ya no voy a esos
planes,
grupos,
ya no.
Me doy la vuelta, no me llevo ahí, me vuelvo más, ¿cómo dices tú? Introvertido o introvertida.
Ya no me llevo contigo,
ese grupo.
Ya no nada, ya simplemente es, ya fue.
Ok.
Pero también es muy fuerte el tema, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, es muy fuerte porque imagínate lo que, hay gente que ha renunciado a trabajos, hay gente que ha perdido oportunidades, porque su amigo de la universidad le fue mejor que a ti, te llamó para contratarte y el amigo dice no.
Por envidia.
No puede trabajar para ti.
No puedo trabajar para ti, eso va en contra de mi ego.
Qué duro, caray. Ok, entonces primero la envidia patológica, luego esa es la envidia depresiva, es la que te ausentas. ¿Cuál es la siguiente?
Está la envidia, que es la envidia que se transforma en inspiración, que sería la envidia más saludable de todas.
Le ponemos como envidia saludable.
Envidia saludable, envidia aspiracional, como quieras decirle, pero esa envidia no es mala. Esa envidia hace que, ok, Manolo tuvo el ascenso. ¿Qué hizo Manolo para tener el ascenso? ¿Qué voy a hacer yo?
O sea, como motivante, es como un detonante.
Se compró el coche amarillo, rojo o azul que yo quería. Pues, a ver, voy a pensar cómo puedo hacer yo para tenerlo. No me voy a enojar con él, no me voy a alejar de él. Es más, ni siquiera creo que sea culpa de él. O sea, así pasó. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para poder solucionar esa situación? Para poder tener yo acceso a eso que él tiene, que yo además deseo.
O sea, es como la envidia que te genera. O sea, te da envidia, pero además te genera el cómo superarte, el cómo salir adelante, el hacia
totalmente
dónde ir.
Totalmente. O sea, esa es la envidia más saludable. Pero además, dentro de las características de la envidia, es que envidias a quien consideras tú igual.
Ok.
Por ejemplo, una mujer, yo no podría envidiar a Cher por lo que tiene o por lo que hace. porque no la considero mi igual, porque es alguien totalmente diferente a mí, a mi mundo.
Pero podrías envidiar a todas las amigas con las que acabaste de la universidad.
Pero podría envidiar a mis compañeras de la universidad, a mis compañeras de la secundaria, porque ellas las considero mis iguales.
Ok, vayan ubicándose para que vayan viendo en qué nivel de envidia están. Si están en la vida patológica, en la vida depresiva o en la vida saludable y aspiracional, que es la que te motiva a hacer cosas para pues tratar de estar parecido o tener lo mismo o conseguir el mismo éxito que la otra persona consiguió.
Y todos alguna vez vamos a sentir envidia. O sea, tampoco podemos crucificarnos porque sientas envidia. No podemos ser tan duros con nosotros. La podemos convertir en una inspiración, la podemos convertir en un deseo, en una aspiración. Pero no podemos siempre pensar que todos nuestros pensamientos tienen que ser 100% positivos y optimistas, cuando también es humano sentirte mal, enojarte o tener envidia.
Fíjate que eso me encanta lo que estás diciendo, porque es cierto, o sea, el ser humano somos falibles y luego somos bien duros con nosotros de, no, es que, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pensé esto? Les voy a contar una cosa que alguna vez me dijeron en mi terapia y me ayudó mucho y con mucho gusto se las comparto. Alguna vez, a mí me gustan mucho las casas me fascinan. Y entonces un día me caché como que en una época iba a casas de amigos o a casas de amigas y de repente veía unas casas padrísimas, preciosas, y yo de repente decía, ¡ah! Y entonces salía de la casa y me empecé a sentir yo mal porque me decía, yo la verdad es que no soy nada envidioso, en serio, nada, nada, nada envidioso. Pero sí, de repente veía una casa y decía, ay, cómo me gustaría tener una casa así. Ay, porque además, ese es como a la gente que le encantan los coches, ¿no? Pero a mí las casas.
A mí me gustan las casas.
Y entonces de repente me empecé como a comparar. Y decía, bueno, pero es que, ay, pues no juegues. Además tienes 4 años menos que yo, este cuate. Oye, pero ching, entonces, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no? O sea, no, nunca he sentido coraje de por qué la tiene. No, o sea, eso nunca me ha molestado. Me molesta por qué no la tengo yo.
Sí, claro, o sea, uno se pregunta.
O sea, es como, ¿por qué no? Me encantaría.
Si yo también trabajo, si yo también hago, si yo también le echo ganas.
Sí, y de repente pensaba, ¿no? Yo trabajo más. No, joder, le he fregado mucho más. Me gustaría tener una casa así, tal, ¿no? Y entonces, un día con mi terapeuta, que le mando un gran saludo y que la quiero mucho, una persona de la que he aprendido mucho, estaba platicando y te le cuento, te digo, oye, me da pena decirte lo que voy a comentar, pero me siento así y así. ¿Quieren que les cuente cuando regresemos? Órale, les cuento lo que me dijo, ¿sale?
Sí.
No le cambien.
Jordi en Exa.
Seguimos, señores, aquí en Jordi en Exa con Marifer Centeno. Estamos hablando de la envidia. Les estaba contando una anécdota mía, ¿no? De que en algún momento me tocó que llegaba a casas de amigos y de repente veía casas de algunos amigos gigantescas y yo así como que decía, me da envidia, pero no sé si de la buena o de la mala, pero me daba envidia y como que decía, ¿por qué no tengo yo una casa así? Y y entonces les platico que le conté a mi doctora. ¿Y sabes qué me contestó? Me fascinó.
¿Qué?
Me dijo, primero, nadie tiene por qué estarse comparando y mucho menos con cosas materiales. O sea, eso es terrible porque pues habla de tu seguridad, habla de tu autoestima, habla de quién crees que eres tú para ti mismo. Pues, tú no eres ni una casa.
O sea, ¿cómo que basa tu seguridad en eso?
Sí, o sea, no eres ni una casa, ni eres un coche, ni eres tal. Pero digamos que habláramos de las casas, digamos que realmente habláramos de las casas. Me encantó lo que me dijo. ¿En qué veces? Me dice, ¿qué genera para ti esa casa? Le dije, pues genera como que un éxito, ¿no? Como que siento que alguien que tiene una casa así ha tenido éxito. Y entonces me dijo, tú no te puedes comparar con nadie porque nadie tiene la misma historia que tú. Tú no te puedes comparar con esa persona porque no sabes si esa persona recibió una herencia, si esa persona le ayudaron, si esa persona le fue así o le fue asado. O sea, compárate contra ti mismo. ¿De dónde vienes tú? ¿Cómo fue tal? O sea, quizá tú has trabajado mucho más para la casita que tienes que ese señor para la casa gigantesca que tiene. Y entonces, si tú te pones a pensar, ¿quién tendría más éxito en esa parte completamente laboral y de haber construido, por ejemplo, una casa? Es alguien que estudió en Harvard, ¿qué tal? Que le dejaron 6 terrenos,
sí,
¿qué
claro.
tal? Y que su papá tiene una, y que su, el papá de él tiene una constructora que hizo las carreteras. O el que estudió en una escuela
nada.
Normal, vio cómo conseguía su primer dinero, después pidió una hipoteca, después la hipoteca se le complicó, luego vio cómo sacó adelante esa hipoteca. Me dijo, no es comparable, cada quien tiene historias distintas, entonces tú no te puedes comparar contra nadie porque nadie empezó o partió del mismo lugar.
Eso es cierto.
Y dije, me pareció bien interesante.
Sí, el camino es diferente.
Y es, la verdad es que la única cierta razón que yo tenía de repente de envidia que era esa, que la verdad nunca lo había dicho y menos al aire, se me olvidó, ya a partir de ahora, a donde llegue así, vea una mansión o vea un yate gigantesco, y digo, ay, me gustaría estar en este, ¿por qué yo no tengo un yate? Ya digo, no. Pues bueno, porque quizá... Yo tengo otra historia, vengo de otro lado y con lo que yo he hecho me siento muy orgulloso para los recursos que tenía.
O simplemente le das una respuesta a esa pregunta, porque antes era de, ay, ¿por qué no tengo un yate así? Ahora es de, ¿por qué no tengo un yate así? Ok, porque mi historia es así, porque tal así, porque yo tengo que hacer esto y lo buscaré de esta manera.
Exactamente. ¿No? ¿Y quiero el yate? Sí, pero pues no sé todavía... Sí, o sea, ¿en qué momento lo puedo conseguir?
Y tal vez sí lo puedes conseguir.
Ah, claro, por supuesto.
O sea, de que se puede.
Ya tienes el riachuelo.
Ya tengo el riachuelo, ahorita lo estábamos viendo ahí en mi casa que hubo una inundación.
¿Se inundó?
Se me inundó.
A mí también se me inundó la casa un día y es una experiencia espantosa.
Sí, horrible.
Y carísima.
Sí, completamente de acuerdo, carísima. Ok, bueno, a ver, seguimos con la envidia. Ya dijiste envidia patológica, envidia depresiva, envidia saludable o aspiracional.
Estos son los tres tipos de envidia, pero entonces viene la grafoterapia para trabajar con la envidia. Es cierto que todos fallamos. Es cierto que tarde o temprano nos vamos a comparar con los demás porque tenemos raciocinio. Entonces, si yo estoy viendo al de enfrente, el instinto natural del ser humano, porque somos seres racionales, es decir, veo qué tiene al de enfrente y qué tengo yo. O sea, es imposible no compararte. Pero sí puedes racionalizar eso. Entonces vas a empezar a decir, ok, quiero esto. Y lo vas a empezar a transformar en inspiración, pero todo escríbelo. O sea, velo escribiendo, velo sacando.
Ok.
Porque si te lo comes es peor.
Sí, no se lo coman. Sobre todo ustedes, hombres.
o sea, ¿ca-quién?
¿Ca-quién? Sí, digo, ¿ca-quién? Pero...
dientes no.
dientes, no.
Pero
no.
Es que, a ver, a veces reprimen sentimientos que son y emociones que son totalmente humanas. Si estás enojada, a mi abuelita le pasa mucho, ¿no? Que va en el coche, hay un tope, y mi abuelita, mamá Carmelita, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero con una cara de odio, mi abuelita.
Pues dile, no, mamá Carmelita.
Ah, es que sí, es mi mamá, es que se llama Carmelita, entonces de cariño, los oaxaqueños decimos mamá Carmelita.
Ok.
Entonces, en lugar de abuelita, yo digo mamá Carmelita. El punto es que...
¡Mamá Carmelita! No. ¡Mamá Carmelita la una! ¡Mamá Carmelita las dos!
No, pero es bonito. Mamá Carmelita.
Mamá Carmelita.
Por eso, pero si fuera Chabelo, ¿cómo lo haría?
¡Mamá Carmelita! ¡Vas a participar en la catafixia!
¡Ay, no!
Oye, ok,
no,
bueno...
No me imagino en la catafixia.
En la catafixia, no, pero...
Le hizo mucha falta en la vida lo otro.
Sí, la catafixia. Oye, pero entonces, bueno, entonces envidia, estábamos en la envidia.
En la envidia, entonces te vas a escribir, ok. Envidia. Siento envidia por... Y lo vas a escribir. Ah, bueno, siento envidia porque tiene pestañas muy largas.
Ok.
Porque tiene un coche que yo quiero.
Estás
descubriendo. Porque tiene un tráiler muy largo.
Por la pareja que tiene. Porque se compró calza grande. Un tráiler. Porque calza grande. Por la razón que tú quieras y mandes, pero vas a poner. ¿Y qué estoy haciendo yo para cambiar mi situación? Porque es muy fácil quedarte, es mucho más cómodo además... Quedarte sentado, criticando y envidiando. Muy cómodo.
Claro, pero ¿qué vas a hacer tú para poder conseguir eso?
Claro, escribe un plan.
Y cuando ya no se puede, o sea, por ejemplo, eso que decías, tiene la cara muy bonita. ¿Tú qué haces?
Te empiezas a aceptar. Yo creo que esa es la verdadera madurez.
Claro.
Cuando aceptas las cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, yo soy chaparrita. Y vamos a pensar que envidio. ¿Quién es muy alta? No sé.
Sofía Escobosa.
Ajá, Sofía Escobosa, ¿no? Y que yo amanezco mañana loca y empiezo a sentir una loca envidia por la altura de Sofía Escobosa. Ni con zancos la voy a alcanzar. Tengo que ser racional.
Claro. Y aceptarte como eres.
Y aceptar mi tamaño y ver ventajas de mi tamaño.
Okay.
Ah, ok, soy chiquita, peso 45 kilos, no sé.
Se pueden hacer el capirucho.
¿Qué es eso?
No, el capirucho es cuando agarras un, ¿cómo se llama? ¡Ay!
El valero.
Es un valero y es un feo ejemplo.
Bueno, feo... me pueden hacer el capirucho, lo que quieran.
Claro.
O sea, que le vas a encontrar ventajas a tu situación, pero esa situación, aparte de encontrarle ventajas, vas a ver cómo la puedes utilizar a tu favor.
O sea, por ejemplo, no soy guapo. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, no me asedian. Cuando llego a un bar... puedo pensar cosas. No me envidian los güeyes. Ninguno de mis amigos va a tener preocupación por su esposa.
No vas a andar viajando por todo el mundo modelando.
Exactamente, no voy a tener que andar viajando por todo el mundo. No tengo que estar evitando las miradas de las mujeres. Nadie me va a querer pedir nada más sexo. No.
Pero piensa vale la pena, que sí, ¿no? Tienes, o sea, deja de pensar claro. Que no tienes y piensa en que sí tienes.
Una persona que no es tan atractiva, a ver, primero, no soy tan atractivo, ¿qué situación? Bueno, pues yo diría, tengo muchas otras características fantásticas, he trabajado mucho en esto, soy una persona muy agradable, soy una persona de tal manera, muy honesta, soy una persona muy inteligente.
Mi tipo de inteligencia es tal, puedo generar tanto dinero, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, o sea, concéntrate en lo que sí puedes hacer.
Soy un cuate muy honesto, que todo el mundo lo ve, o sea.
Sí, claro.
Claro. Completamente de acuerdo.
Hay un tema ahí que yo creo que sí es importante de explorar y también, por ejemplo, tratar de escribir hacia arriba para ver el lado bueno de las cosas, no hacia abajo. Más redondeado.
O sea, hacia arriba como...
Como ascendente.
Los tazos para arriba.
Como si estuviera la cuautemiña hacia arriba.
Ok. Entonces vas escribiendo hacia arriba. ¿Qué más?
Vas a escribir hacia arriba. Vas además, por ejemplo, a hacer listas. De verdad, yo sé que parece una tontería. Pero cuando escribes y haces listas y logras visualizar las cosas, como que las vas entrando.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo también cuando escribo me cambia completamente el concepto de lo que quiero hacer.
O sea, lo ves con más claridad, le das a las cosas su justo valor.
Acuérdense que lo que está explicando Marifer, se entiende aquí, es que la grafología, como al final tu cerebro no distingue lo que es real o no, cuando tú empiezas a escribir las cosas de una manera distinta, le mandas diferentes señales a tu cerebro y tu cerebro empieza a creer las cosas distintas y a cambiar las cosas.
Totalmente.
Porque es la torre de control. ¿Lo estoy diciendo bien?
Sí, estás cambiando tu sistema de creencias a través de la grafoterapia. Cambias un rasgo de tu letra para cambiar algo de tu personalidad de forma reiterada y de forma continua.
La verdad está fantástico. Miguel Maribel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde todo?
En Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, no se hace cita. Estoy todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche, si no siempre hay un grafólogo. Por WhatsApp, para que les dé 3 becas del 50% para estudiar perito en grafología al 5565799813.
Perfecto. 5, a ver otra vez.
5565799813.
Padrísimo. Marifer, muchas gracias.
Gracias por todo. Y el nuevo libro.
Ah, claro, el nuevo libro, por favor, platícanos.
Arregla tu vida con grafología, se llama. Está en todas las librerías, plataformas digitales. Lo puedes cargar en ebooks, en Amazon, Sanborns, Gandhi, Péndulo. Arregla tu vida con grafología, que es un libro para conocerte a ti y a los demás.
Perfecto.
Gracias, Marifer, por todo.
Gracias igualmente.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.